Soy Blanca Luz Brum, poeta, pintora y periodista, revolucionaria y ama de casa, aventurera y fuera de la ley. Estuve presa 3 veces en 3 países distintos. Fui deportada de otros 4. Pude ser Eva Perón, pude ser Frida Kahlo. Me casé 5 veces cuando no existía el divorcio. Fui madre de 4 hijos. Pero ninguno pudo acompañarme en mi lecho de muerte. Atravesé Latinoamérica y el siglo XX. Todos hablaban de mí. Sin embargo, un extraño destino borró mis huellas para siempre. Hasta ahora.
Son puras mentiras, inventaron. Estás perdiendo el tiempo haciendo una película sobre ese personaje.
Bueno, hoy estamos con la banda sonora definida por el nombre de María en el día de esta festividad que saluda y saludamos nosotros a todas las oyentes Marías y aquí a nuestras integrantes del equipo, que también 3 Marías tenemos.
Las 3 Marías.
Un equipo reducido y tenemos 3 Marías, imagínate. Todas las estrellas juntas aquí en un mundo cualquiera.
Y alineadas.
Vamos a hablar de No viajaré escondida, este documental que se presentó días atrás en el Festival Piriápolis de Película, que tendrá hoy su avant-premier y la semana próxima el estreno local. Es una coproducción entre Argentina y Uruguay. Vamos a descubrir, yo confieso que me estoy empezando a internar en la vida del objeto de estudio de Pablo Zubizarreta, director de No viajaré escondida, que tomó la vida y las peripecias de Blanca Luz Brum, que bueno, fue en el siglo XX haciendo un camino de emancipación, casi que en calidad de pionera, se podría decir también, por toda Latinoamérica. Pablo, bienvenido a Un Mundo Cualquiera, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por invitarme.
Un gusto recibirte.
¿Cómo llega, así como vos le vas a hacer llegar como intermediario a Blanca Luz Brum a un montón de espectadores, ¿cómo llega esta vivencia a tu vida y a tu trabajo?
Mirá, la historia de Blanca Luz Brum me llegó a través de una actriz, Valeria De Luque, que me contó, digamos así, me relató un poco el recorrido vital de Blanca Luz ya por el 2010.
¿Informalmente o con ganas de hacer algo al respecto?
Con ganas de hacer algo al respecto. En un principio, bueno, ella pensaba más bien en una ficción, ella es actriz. Yo me pareció que lo interesante, cuando fui descubriendo un poquito más, avanzando en la historia, me pareció que era interesante hacer un documental. Después se profundizó un poquito más eso, porque esto fue en el 2010, cuando en enero, fin de enero del 2010, decidimos que íbamos a hacer una película, nos contactamos con la hija de Blanca Luz, que vive aún hoy en el archipiélago Juan Fernández, en la isla de Robinson Crusoe. Entonces, María Eugenia Beche, que es una hija que tuvo con el cuarto marido.
¿Cuarto marido?
El cuarto. Eso después vamos a hablar, porque en realidad el número de maridos de Blanca Luz nunca se supo, pero bueno, yo pude acceder a las actas de matrimonio, así que por lo menos eso lo tenemos claro. Fines de enero, te decía, de 2010, nos contactamos con la hija que vivía en la isla y bueno, ella tenía unas cabañas donde había unas cabañas que alquilaban para turismo, donde vivía con la madre hasta sus últimos días, y dijo, bueno, venite acá que tenemos las fotos, tenemos la poesía de ella, tenemos un poquito todo el archivo personal de Blanca Luz, lo tenemos acá. Y yo dije, bueno, buenísimo. Y yo pensaba por ahí un poco hacer una película quizás sobre la hija, evocando a su madre, o una cosa un poquito más pequeña, intimista. Uh-huh. Pero bueno, al poco tiempo, a los pocos días, un terremoto, el 10 de febrero, creo, de 2010, un terremoto en Chile muy fuerte y que provoca también un tsunami en la isla y arrasa con todas estas cabañas que estaban a orillas del mar, se las arrasa con todo, digamos, no solamente con las cabañas, sino con 100 metros, digamos, uh-huh, de costa, de la única población que tiene la isla Robinson Crusoe. Entonces, estuvimos por un tiempo llamándola, no la ubicábamos, no. Y finalmente dice, bueno, me salvé de milagro, en la película se ve cómo fue el tema, pero claro, todo lo que yo tenía se lo llevó el mar, está en el fondo del mar, no me quedó nada. Y bueno, y al poco tiempo un pescador encuentra flotando una valija, y era una de las valijas de Blanca Luz.
Qué entonces increíble.
Te escribieron el guión, disculpame, bueno, Pablo, fue una cosa.
Lo que pasa es que, claro,
te salvaste de milagro.
Vos también te salvaste.
Sí, claro. Tal cual.
Bueno, lo que pasa es que en el momento uno, en realidad lo que dice es, bueno, me dejaron sin elementos
sin material,
para... Claro.
Claro.
Pero al mismo tiempo yo dije, bueno, esto es, como bien pasan los documentales, esto hay que incorporarlo a la, ¿no? La realidad supera sí, la ficción, un poco esta cosa. Esto hay que incorporarlo a la película y de alguna manera está incorporado. Pero además lo que esto, digamos, sintetizaba era un poco este carácter de mito de Blanca Luz, ¿no? Y esta cuestión de una mujer que fue ocultada por la historia, ¿no?
¿Por qué ocultada por la historia, decís?
Porque, bueno, un poco la película, el título de la película, No viajaré escondida, un poco lo que apunta es a hacer foco en eso, porque en todas las etapas de su vida, digamos, en las que estuvo, ¿no? Es una mujer que, para los que no escucharon o no leyeron nada sobre ella, estuvo en casi todos los países de Latinoamérica en los momentos más trascendentes. Estuvo en Perú, escribió en la revista Mauta, que es hasta hoy una de las revistas más trascendentes de la historia latinoamericana. Los intelectuales incluso siguen hablando de Amauta como un momento de gloria. Ella escribió de 32 números en 16 sus poesías. Acá primero se había casado con el poeta Parra de Riego, tuvo un hijo, se murió a los 6 días el padre de ella tener el hijo, se fue a Perú, estuvo con Mariate y después, o sea, fue haciendo un recorrido. Después se fue con Siqueiros, con el muralista mexicano David Alfaro Siqueiros, estuvo en México.
Y allí frecuentó toda la élite cultural de ese tiempo: Frida Kahlo, Diego Rivera, el director de cine ruso Sergei Eisenstein. O sea, te das cuenta que te viene a hablar el cine de, también, a vos como director, te viene a hablar el cine desde sus raíces.
Tal cual. Bueno, todo ese recorrido que tuvo, sin embargo, ¿no? Sin embargo, al día de hoy es desconocida. Es desconocida en Argentina, en Perú, en México, pero también es desconocida aquí en Uruguay. Digamos, es un personaje olvidado, tapado por la historia un poco. Entonces, yo también me propuse desentrañar qué había detrás de todo eso. Se escribieron muchas cosas, además. Aquí en Uruguay es donde más se ha escrito sobre ella. De hecho, el otro día en Piriápolis, después de la proyección, hicimos una mesa redonda con...
Aparte, ella es de Maldonado, nacida en Pan de Azúcar.
Ahí,
o sea, está bueno también que la película se haya estrenado en el Festival de Cine de Piriápolis.
Sí, fue emocionante que sea ahí.
Claro,
porque,
su departamento natal.
Tal cual, o sea, era a 10... Yo lo que contaba, ella fue bisnieta de uno de los generales de Artigas, ay, se me fue el nombre ahora, perdón. Que se le decían el Señor del Este, porque bueno, recuperó dos veces la fortaleza de Santa Teresa, ya me va a venir el nombre, pero él le habían dado como pago un poco las tierras de esa zona. De hecho, Piriápolis fue vendido por el abuelo de Blanca Luz a Piria. O sea que yo, cuando presenté la película, digamos, un poco dije, bueno, estamos en tierras que digamos que era de la que eran propietarias el abuelo de Blanca Luz.
En algún punto parecía que se estuviera cerrando un círculo, cuando en realidad la historia estaba empezando nuevamente.
Tal cual.
Se está haciendo justicia, creo, ¿no? Un poco a lo que es la trayectoria de esta mujer.
A mí me llama mucho
la
atención.
De este documental. Y una de las cosas que llama también la atención es esa historia, creo, riquísima, del hecho de que esa catástrofe que ocurrió en la isla y que se haya salvado justamente esa valija, ¿no? Creo que un poco la historia misma está haciendo honor y ayudando justamente al destino de que lo puedas hacer en homenaje a una persona que apareció oculta.
Tal cual.
Un personaje que terminó siendo oculto y, bueno, ahora se está dando a conocer.
Y la... El hecho también de que no solamente todas estas cuestiones que son casi parecerían sobrenaturales, digamos,
sí,
hay también una cuestión que tiene que ver con su relación con los hombres, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Y su viraje político. yo creo que esas dos cosas también apuntaron a que sea olvidada, tapada, censurada, digamos, su paso por la historia. Ella, en casi todas las personalidades masculinas con las que estuvo, con las que trabajó, después siempre vino una mujer que se encargó de que ella no quedara registrada, digamos, ¿no? Más allá de que en muchos casos tenemos, está comprobado, digamos, que fueron personas con las que Blanca Luz tuvo una relación o incluso estuvo casada, hay otras con las que no estamos muy seguros, o en todo caso tenemos algunos indicios, pero no tenemos nada ciencia cierta, como el caso de Juan Domingo Perón, ¿no? Pero digo, lo que se dice es que cuando, después de trabajar con Perón en la campaña de su primer presidencia,
encargada de prensa.
Encargada de prensa, fue la que, digamos, la que lo sacó presidente a Perón, vamos a decir así, claro. Como jefa de prensa.
La creadora de la campaña, digamos.
Vamos a decir, sí.
¿Cómo sería hoy un jefe de campaña?
Un jefe de campaña, tal cual. Claro. Ella creó el eslogan, digamos, que es la piedra fundacional del peronismo, que es Braden o Perón. Braden era el embajador de Estados Unidos en Argentina, Blanca Luz creó ese eslogan, y ese eslogan fue como fundamental. De hecho, cuando vean la película lo van a ver, pero hay archivos donde se ve a Perón diciendo esa frase, fue lo que digamos, fue un golazo, digamos, para la campaña, nos ayudó muchísimo.
Puso la opinión pública, digamos, a su favor.
O de un lado o del otro. Claro. Acá hay que elegir. Entonces, ella, digamos, además de que después vino Evita, justamente, y quedó tapada un poco por eso, lo mismo le pasó con Siqueiros, digamos. La mujer que vino después de ella, uh-huh. Ella estuvo casada con Siqueiros, se casó en Los Ángeles, Blanca Luz. La mujer que vino después, Angélica Arenal, también se encargó de borrarla. En la autobiografía de Siqueiros prácticamente no la nombra. Lo mismo pasa en los documentos, digamos, de la época peronista, no está.
Incluso fue una persona que estuvo detenida.
Sí, estuvo.
Ella pasó estamos hablando en junio de 1927.
Estuvo
aproximadamente.
Bueno, allá estuvo detenida en Perú.
Sí.
En ese momento fue.
Fue por pocos días.
Fue por pocos días, exactamente. Yo por eso digo en el tráiler de la película, digo, estuve presa tres veces en tres países distintos. En Perú estuvo presa por pertenecer al grupo de Mariátegui, y el dictador, digamos, un poco como Mariátegui era una figura opositora, un día fue y acusándolos de un complot comunista, bueno, puso preso al que era la pareja de Blanca Luz en ese momento, César Miró Quesada, lo mandó a una isla, preso, y a Blanca Luz la deportó. De hecho, yo accedí al documento donde dice que le pagaron el pasaje en barco hasta Montevideo, ¿no? Esa fue la primera vez que estuvo presa. Después estuvo presa con su hijo, porque en esa época las madres que tenían hijos chicos iban con él, al menos en México, iban con el hijo a la cárcel. Uh-huh. Entonces estuvo presa con el hijo en una prisión en Ciudad de México. Y las vueltas de la vida, en esa misma celda, meses después, lo metieron preso a Siqueiros. Y ella lo iba a visitar. Y la experiencia de esa visita a Siqueiros en esa cárcel durante 3-4 meses fue, digamos, ella lo volcó en un diario, Cartas de Amor a Siqueiros, que es un texto, yo creo que desde lo más interesante de Blanca Luz, porque es un texto, es una crónica, pero es una crónica donde ella se abre, digamos, su alma así desgarrada, muestra como su indefensión, un poco, estaba ella con su hijito, el hijo del poeta Parra del Riego peruano que se había muerto a los 6 días, pero que después la acompañó a México con este nuevo, no era su marido todavía, pero la nueva pareja, y que a él lo meten preso y ella está ninguneada por todos, por el gobierno, porque lo metió preso a Siqueiros, porque dijo que atentó contra la vida del presidente, con el Partido Comunista, porque Siqueiros estaba enemistado con el Partido Comunista, entre otras cosas porque estaba casado con una mujer que era muy importante del Partido Comunista, pero que trajo a Blanca Luz de acá, de una reunión que hubo acá en el 29, se la llevó a Blanca Luz para allá y cayó con una nueva mujer y ya estaba casado con otra. Entonces claro. El Partido Comunista también le hizo la vida imposible. Blanca Luz estaba por todos lados.
Sí, estaba rodeada y encima expuesta con un niño en una cárcel.
Y pobre, sin dinero.
Muy vulnerable.
Es un texto muy interesante porque ese estuvo publicado en México y también se publicó acá. Ella después, cuando vino para el Río de la Plata, lo publicó acá. Está en la Biblioteca Nacional, pero es el libro más fácil de encontrar, Blanca Luz.
Para ir cerrando esta charla, porque es muy interesante todo lo que estamos escuchando, porque aparte parece una vida hecha por un guionista. Sí. Estoy viendo, por ejemplo, en algunos detalles biográficos que me imagino, hay un escape de una prisión incluido.
Sí, también, sí. Famoso.
De
la fuga del siglo, le dijeron.
Sí, con Guillermo Patricio Kelly, el peronista que lo sacó de una cárcel de Chile disfrazado de monja.
De mujer. Ahí entra esa monja, ahí entra como un... Sucede mucho que se empiezan a...
Se va deformando el relato.
Se va deformando de una manera alucinante. O sea, por eso es una de las cosas que, volviendo a la pregunta inicial, que me atrapó del tema. Es lo que se hizo con la vida de ella.
Todo tiene como una versión de...
Ella fue la primera, digamos. Ella, como se dice, hizo de su vida una obra de arte, ¿no? Claro. Eso lo dijo justamente Hugo Achugar. Me parece muy, muy interesante esa frase, ¿no? De su vida hizo una obra de arte. Y es realmente así, porque ella fue... A medida que ella veía que era tapada un poco por la historia, ella se encargó de hacer su biografía, ella misma, claro. No la escribió otro. Entonces, ella iba escribiendo su crónica biográfica, la empezó de joven, contando al principio como anécdotas, como crónicas, pero después la fue reescribiendo a lo largo de su vida. Y yo accedí como a dos o tres versiones de eso mismo, que se hacía como un refrito y volvía a escribirse, y fue mutando también, ella misma fue mutando su propia historia a la luz de su concepción un poco del mundo y política ideológica, digamos, que fue teniendo durante su vida. Entonces
fue muy variante también, en términos donde hoy por hoy se polariza mucho, fue muy cambiante la postura de Blanca Luz en respecto a quienes acompañó en su vida, y eso también puede haber marcado el juicio. Incluso estaba leyendo una crónica que dice que cuando vos presentaste este proyecto te encontraste con gente que te dijo: ¿por qué estás perdiendo el tiempo hablando de Blanca Luz Brum?
Tal cual. De hecho, la película empieza con eso exactamente, una conversación telefónica con Raquel Tibol, una crítica de arte argentina, pero que vivió en México muchos años, muy importante, que fue la biógrafa de los muralistas, o sea, muy amiga de Siqueiros, de Angélica Arenal. O sea, fue ella que veía, claro, no fue una poeta destacadísima, no fue una... Es como que la postura esa es como decir, bueno, ¿qué haces hablando de alguien que en definitiva estuvo con muchos hombres? Digamos, esa mirada a mí me interesaba para un poco echarla por tierra, digamos, y al mismo tiempo tratar de dignificar un poco la humanidad que todos tenemos, digamos, porque si no, es como está esta cosa del exitismo, ¿no?
Claro.
De vos valés si tenés una obra, ¿sí? Y si no, no valés. O sea, ¿cómo es?
Claro.
O solo valés por eso. Entonces, me parece que por un lado estaba el tema de su aventura vital, que era muy interesante. Por el otro estaba el mito que se generó en torno a su figura, digamos, alimentado por un poco por la visión de los latinoamericanos de una mujer que estuvo con muchos hombres, que vivió en un mundo de hombres, que se animó a estar, digamos, que no le tenía miedo a nadie y que cambió de punto de vista y de posición política. Todo eso nos llega a nosotros hoy filtrado por esta visión que... Sobre todo los latinoamericanos, digo, porque son los que más hablamos, y las latinoamericanas, los que más hablamos sobre ese tema, claro. Digamos, en Europa no hablaban de Blanca Luz Brum, pero en los países de Latinoamérica sí. Entonces, habla mucho de nosotros ese juicio que se le hace a Blanca Luz. Y por eso no vale nada, es una mierdita, y yo creo que no. Yo creo que todos valemos, y ella me parece que está justificada su un poco contar su historia, para tratar de llegar al ser, a la persona, digamos, a la persona que había detrás de este mito que se fue creando.
No viajaré escondida, de Pablo Zubizarreta, se estrena la próxima semana, va a estar en la Sala B, va a estar en Live Punta del Este, va a estar en Grupo Cine Punta Carretas, hoy tiene la van premier en la Sala Nelly Goitiño a las 19 horas. Son varios los oyentes, Pablo, que nos aportan que el nombre es Leonardo Olivera, quien tomó sí. El Fuerte de Santa Teresa.
Sí, gracias.
Muchas gracias a los oyentes. Pablo, un placer, gracias por haber venido a visitar Un Mundo Cualquiera.
Ya la queremos ver. Porque por la supuesto, verdad que es increíble,
quedamos totalmente
absortos,
atrapados con el relato.
La película es atrapante, pongo las manos en el fuego por más que la hice yo, pero digo, yo sé que es apasionante la historia realmente.
Muchas gracias, Pablo.
Bueno, muchas gracias por invitarme.
Tiempo de noticias en El Espectador y luego pausa y seguimos con Un Mundo Cualquiera.